La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
La Convención Nacional del Agro Peruano, Conveagro, denunció la presencia de investigadores protransgénicos en puestos claves del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, adscrito al Ministerio de Agricultura, Minagri. Estos investigadores estarían trabajando junto a la Asociación Peruana para el Desarrollo de la Biotecnología, Perú Biotech, una ONG encargada de promover el ingreso y el uso de semillas transgénicas al Perú. A raíz de este escenario, Conveagro exigió al Estado peruano tomar acciones inmediatas para limpiar la contaminada INIA y que se ponga en marcha plenamente la ley de moratoria al ingreso de transgénicos. Lucila Quintana Acuña, presidenta de Conveagro, señaló que en una reunión con el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, su organización planteó que el INIA deje de ser autoridad competente en el Minagri, ya que no puede ser juez y parte.
Tuvimos una reunión con el ministro, inclusive de Agricultura, y Conveagro plantea en realidad modificar el artículo 6 de la Resolución Suprema 108/2002, PCM, en la que le permite a INIA ser autoridad competente. Y no puede ser que en un país que tiene biodiversidad sea juez y parte INIA. INIA tiene que tener un lugar determinado para que pueda investigar. Y por lo tanto, en esa condición, INIA pierde legitimidad porque se convierte en juez y parte, hay conflictos de intereses.
Frente al anuncio de Benítez de respetar la ley de moratoria, Quintana sostuvo que no desconfía de su palabra. No obstante, pidió que no se dejen pasar más años para su implementación, pues existe el peligro de que dicha norma se declare como no aplicable.
Yo no dudo de lo que él haya dicho, pero en realidad lo que nosotros sí queremos es que hoy el MINAM y el MINAGRI empiecen a tener eficacia en la implementación de la moratoria. Que no pasen más años ni más tiempo en dar vueltas y solamente estar coludidos de investigadores que a la larga lo que quieren es evidenciar que nuestro país no necesita de esta ley de moratoria y que se liberen los OBMs y se pone en riesgo a toda nuestra biodiversidad. Poco a poco va a darse 4 años, 5 años y llega a los 10 años y de hecho que van a decir esta ley no es aplicable aquí en el país y por lo tanto hay que liberar los OBMs.
Quintana recordó en otro momento que en su campaña electoral Ollanta Humala se comprometió a respetar y promover el agro peruano. Sin embargo, esto no se ha cumplido. Por el contrario, se estaría favoreciendo a otros intereses económicos.
Nosotros como Conveagro, cuando el presidente actual era candidato, él se presentó acá, firmó un convenio con Conveagro, con el agro en general, y él fue firme en decir que su gobierno iba a hacer la diferencia de honestidad, de transparencia, y sin embargo vemos que la diferencia es que hay demasiada corrupción. La diferencia es que hoy hay grandes priorizaciones para las grandes inversiones, las grandes irrigaciones, hay priorización para entrar a la negociación de la liberación de los OBMs que pone en riesgo a nuestra diversidad. Entonces sentimos en realidad que no ha cumplido.
El 15 de enero, así como en Lima, un amplio sector de la población de Cajamarca se movilizó en contra de la ley del nuevo régimen laboral juvenil, también conocida como la ley Pulpín. La movilización fue convocada por el Frente de Defensa de los Intereses de la Región Cajamarca, FREDIRC, y participaron distintas organizaciones sociales, sindicales, de jóvenes y de rondas campesinas. Otros de los temas dentro de la plataforma de lucha del FREDIRC son la Ley 30230, conocida como el paquetazo ambiental, la defensa del agua frente al proyecto minero Conga y los derechos a la salud y la educación. Conversamos con Idelso Hernández Llamo, presidente del citado Frente de Defensa, quien manifestó que, de promulgarse la controvertida norma conocida como Ley Pulpín, el gobierno pondrá en marcha más proyectos de ley acordes a la política neoliberal actual.
Hemos dicho así, nuestra lucha también va contra todo el sistema político que viene implementando el gobierno, porque por lo menos ya son 4 paquetes de ley con el cuento del tema económico, pero sin embargo, de otra manera viene vulnerando los derechos. Entonces, por ejemplo, aquí en Cajamarca hemos dicho, si la ley Cumpín lo permitimos que vaya, eso significa entonces que automáticamente van a ir todos los proyectos de ley que más rinden a sus beneficios del sistema neoliberal, y, o en este caso los grupos de poder económico que hoy imponen aquí las políticas en el país.
El dirigente denunció, además, un último recorte de presupuesto al gobierno regional de Cajamarca, una medida que, según él, va en contra de la descentralización en el Perú.
Con la venganza política que tiene el gobierno, por ejemplo, no podemos permitir que ahora el gobierno regional, que su presupuesto debe ser más o menos 400 millones para ejercer desarrollo en Cajamarca, pero sin embargo, por ejemplo, lo han recortado a 40 millones. Así que en la práctica, por ejemplo, todo eso tiene que ver que hoy tenemos que luchar también contra el centralismo y exigir la descentralización y dentro de ello que respete también el proceso de la regionalización.
Hernández añadió que el próximo 25 de enero se formará la comisión organizadora del cuarto congreso regional del FREDIRC, donde se definirá la nueva plataforma de lucha de acuerdo a los intereses políticos y sociales del pueblo de Cajamarca.
Ya tenemos, por ejemplo, un evento de reorganización del Frente de Defensa Regional. Para ello, por ejemplo, este 25 de enero nos vamos a reunir también todas las organizaciones de la región, porque ya vamos a formar nuestra comisión organizadora del cuarto Congreso Regional del Frente Defensa. Entonces, para ello, también ahí, una vez elegida esta comisión, ya estaremos trabajando para el cuarto Congreso. Y estoy seguro que en este Congreso, que debe ser seguramente para el mes de marzo o abril, a muy tardar, entonces también ahí se estará ya afianzando los lineamientos, la plataforma, el programa de lo que cosa queremos emprender en Cajamarca.
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre se aprobó en julio de 2011 por iniciativa del Estado peruano a través del Minagri. A fin de lograr su implementación, el Estado viene cumpliendo con la consulta previa. Dicho proceso debe culminar con la elaboración del reglamento de la citada norma. En ese sentido, del 12 al 16 de enero, representantes de 7 organizaciones indígenas se dieron cita en Lima para evaluar las propuestas del reglamento. Debido a una serie de observaciones, el viernes no se logró culminar con la evaluación, por lo que las organizaciones anunciaron la ampliación de esta fase hasta el 24 de enero. Asimismo, señalaron que la siguiente fase, que es de diálogo con el Estado, se dará del 2 al 6 de febrero. Para tratar este tema, conversamos con 4 delegados de las organizaciones que participaron hasta el viernes de la etapa de evaluación interna de las propuestas de reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Mauro Cruz Laime, presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA, sostuvo que los problemas logísticos no han permitido que muchas organizaciones lleguen a todas sus bases y comunidades lejanas.
Cada organización nos hemos programado las fechas para llevar adelante etapa informativa, ¿no? Más que todo, UNCA, no nos quejamos, pero sí nos ha faltado más que todo en la parte administrativa y logística para llegar al sitio, ¿no? Donde están tan alejadas las comunidades, organizaciones o distritos tan lejanos, ¿no? Entonces, en este caso nos ha faltado tal vez un recurso para llegar hasta ahí, pero el problema también acá, en eso no se entromete el Estado, ¿no? El Estado nos facilita solamente tal vez para uno o dos encuentros macroregionales, inclusive algunas veces encuentros a nivel de pueblos, ¿no? Entonces, en eso no ha sido tampoco suficiente, ¿no? Para informar a la gente.
El dirigente aymara fue claro en señalar sobre las propuestas presentadas que no hay ni habrá un real beneficio por parte de la ley, y explicó que no hay contribuciones económicas a las comunidades indígenas y campesinas contempladas en la norma.
Beneficio en sí no hubo, ni habrá, porque así está planteado la ley forestal ahorita, porque si es que a nivel de las comunidades, por ejemplo, cuando ya va a haber comités, por ejemplo, comités forestales, todos ellos, la población van a contribuir solo al Estado, en este caso al SINAFOR, al SERFOR, a toda esa instancia, ¿no? Entonces, ni un quinto, ni un solo va a quedar para la comunidad. Entonces nosotros, eso justo estamos tocando, de que el Estado debe contribuir. En este caso, si es que ya se formaliza, nosotros tanto, o sea, si pagamos un rubro, el Estado, digamos un sol, para la comunidad de UNSOL por lo menos debe quedar el 50%, ¿no? Así más o menos estamos desarrollando eso.
Jorge Prado es presidente de la Confederación Campesina del Perú. Él nos comentó que la ley contiene muchas limitaciones desde la perspectiva de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, pues prioriza, según él, los intereses privados.
Seguramente concluido esto con la etapa del diálogo, vamos a tomar las acciones necesarias para viabilizar esta solicitud de modificatoria de la ley. Con esto lo que se hace es constatar una vez más las limitaciones que tiene la ley desde la perspectiva nuestra, porque es una ley que busca, que enfatiza el beneficio, la mercantilización de la Amazonía, la necesidad de atender iniciativas privadas a través de concesiones, antes que interesarse por su preservación, por enfatizar el manejo intercultural de todos nuestros recursos biogenéticos, tanto en el campo de la vegetación como de los animales propios de nuestras diferentes regiones.
Prado lamentó que los grandes medios de comunicación no informen sobre los principales problemas del país y destacó el papel que cumplen los medios alternativos en el rol de informar sobre la ley forestal.
Lamentablemente, la prensa, por ejemplo, los medios de comunicación, tienen una perspectiva tal que no les interesa destacar los reales y verdaderos problemas del país. Ahora que está oligopolizada, se nota más claramente. Entonces, en ese sentido, iniciativas como la de formar voceros de los pueblos, formar comunicadores y fomentar medios de prensa de comunicación alternativos, como la radio, las facilidades que tiene el internet, etcétera, creo que es de mucha importancia, y en esa perspectiva el aporte de organizaciones amigas, conocedoras, expertas de estas estrategias de comunicación es de enorme valor.
Por su parte, Ketty Marcelo, vicepresidenta de la Organización de Mujeres ONAMIAP, manifestó su preocupación por la falta de voluntad política por parte del Estado para otorgar titulación a las comunidades amazónicas, lo cual recorta sus derechos.
Nosotros tenemos mucha preocupación con respecto no solamente a esta ley, sino también cómo el Estado no nos protege en el tema de titulación de tierras. Los pueblos indígenas venimos, más que nada las comunidades amazónicas, venimos demandando nuestra titulación de nuestros territorios. ¿Cómo vamos a proteger nuestros bosques para ya no permitir la entrada de los taladores ilegales, ¿no? Y también estas muertes y todo eso tiene mucho que ver con la voluntad política de nuestros gobiernos, del Ministerio de Agricultura y todo lo que se articula en lo que es el proceso de titulación de nuestros territorios. Por lo que vemos como pueblos indígenas amazónicos, no hay esa voluntad política de titulación, entonces nos sentimos desamparados, pero aún así tenemos la voluntad, la buena fe de participar en este proceso de reglamentación de la ley de fauna silvestre.
Marcelo rescató que uno de los principios de la ley sea la equidad de género, sin embargo, según la dirigente, el tema no está plenamente visibilizado.
Hemos visto dentro de los principios, sí está la equidad de género, pero también no está muy visibilizado, ¿no? El rol de las mujeres. Y bueno, como es nuestra función, nuestro deber como organizaciones amazónicas indígenas de mujeres, también visibilizar, ¿no? Ir visibilizando y que se promueva la participación en todos estos procesos, lo que es la participación de la mujer indígena.
Finalmente, conversamos con Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, quien remarcó que en la etapa de diálogo con el Estado plantearán modificar la ley forestal y acudirán al Poder Legislativo para lograrlo.
Pero estamos planteando algunas leyes de que deben modificarse. Si queremos nosotros, seamos flexibles, pero la ley de ellos también flexibles, de que deben modificar la ley. Seguramente van a decir que hay otro congreso, competencia, pues trabajaremos, pues plantearemos una iniciativa legislativa, una copia alcanzada del congresista, que promuevan para que ellos puedan modificar la ley. Creo que es importante, si es que respetan la participación plena de acuerdo al convenio 169 y bajo consentimiento de los pueblos, lo harán.
Huáscar manifestó su desconfianza en el Estado en su rol de hacer cumplir la ley frente a las mafias que se enriquecen con los recursos naturales del Perú. Frente a la corrupción, el dirigente añadió que no hay que tener miedo.
Esta ley esperamos que corrija. Yo no pienso, desconfío de todo, así que la bonita ley no va a poder controlar. De aquí es voluntad política ya del Estado, cómo controla y cómo hace cumplir la ley. No solamente a los chiquitos, sino que a los grandes mafiosos que existen en otro país, que cada vez más se vuelven ricos con otros recursos naturales. Entonces, está institucionalizada la corrupción. Entonces, aquí debe desatar esa romper, sacar desde raíz esta corrupción. Sí se puede hacer. ¿Por qué tener miedo? No hay que tener miedo.
La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.